Hola, me llamo Sara Juárez Batista, soy escritora y experta en inteligencia emocional. Te doy la bienvenida al podcast de las emociones, Emotívate, en el que veremos el papel que juegan las emociones en las distintas áreas de nuestra vida, al tiempo que desarrollamos nuestra inteligencia emocional y mejoramos la calidad de nuestras relaciones. Si quieres acceder a más contenido sobre este tema, entra en sarajuarezbatista.com. Ahí encontrarás más herramientas para que puedas conocerte mejor a través de las emociones. La semana pasada tuve la suerte de poder hacer un curso intensivo de inmersión lingüística en Sevilla. En inglés fue y gracias a una beca del ministerio. La verdad es que fue una experiencia increíble, no había estado nunca en Sevilla y me pareció una ciudad preciosa. Y los compañeros me encantaron, aprendí mucho de ellos. La experiencia reforzó mi creencia de que todos tenemos algo que aportar y algo único, una mirada distinta y particular, y la verdad es que aprendí mucho de mis compis, de los profes y pues de esta semana en general. Para el final de la semana tuvimos que hacer cada uno una presentación a nuestro grupo, nos habían dividido por grupos de 4 o 5 personas. Me pareció acertado hablar de la zona de confort, así que quiero aprovechar este episodio para compartir contigo algunas cosas que he ido descubriendo por el camino y algunos tips para incorporar el hábito de hacer cosas incómodas en nuestro día a día. Hay una historia que escuché hace años por primera vez de Steve Harvey. Steve Harvey es un comediante americano, tiene su propio show y él en los descansos pues comparte conocimientos, reflexiones o hace preguntas a su audiencia. Y bueno, él compartió esta historia y básicamente lo plantea de la siguiente manera. Los niños a veces pues se ponen a jugar con los insectos y todos podemos tener en la cabeza esa imagen de cómo meten insectos en una jarra y lo cierran la jarra y bueno, pues se quedan observando el comportamiento de los insectos. Steve Harvey habla de las pulguitas, pues que nos imaginemos cómo es ver a una pulguita encerrada en una jarra. ¿Qué pasa? Que ella al principio intentará saltar, pues su capacidad, pues ella salta, ¿qué pasa? Que ahora al estar encerrada se choca con la parte de arriba, con la tapa. Entonces, claro, al final acabará saltando lo suficiente como para no chocarse y no hacerse daño al dar con el techo de la jarra. ¿Qué sucede cuando estas pulguitas, estos insectos, tienen hijos dentro de esa jarra, que crecen en este entorno sin saber lo que es estar en libertad? Pues que sin cuestionar siquiera su propia capacidad innata, estas pulguitas empiezan a saltar lo suficiente para que sus cabezas no choquen con el techo. La capacidad innata de una pulguita es saltar hasta 200 veces su tamaño. Esto no lo descubren si se quedan en ese entorno y en esa jarra, porque simplemente se están adaptando al entorno y a las circunstancias. Esta historia me parece la más de interesante porque al final es una metáfora de nuestra propia jarra. Nosotros cuando crecemos en un entorno o cuando estamos acostumbrados a un entorno no cuestionamos el que seamos capaces de expandirnos. Nos pasa a todos que hay muchas acciones que hacemos ya en automático y sin darnos cuenta pues estamos dando el 20-30%, estamos cómodos y no estamos expandiéndonos. Lo importante es ir expandiendo esa zona de confort poquito a poco y para ello pues vamos aprendiendo a hacer cosas que nos resulten a priori incómodas en nuestro día a día. No hace falta que sean cosas enormes, pues ser cosas pequeñitas, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Hay 5 pasos que considero fundamentales. El primero sería tomar conciencia. Como he comentado hace nada, vamos en automático muchas veces. Y no sé si te ha pasado alguna vez que quieres llegar a una realidad que parece inalcanzable. Es como si tuvieras que dar un paso de gigante y no sabes cómo llegar hasta ahí. No pasa nada. Lo que esa sensación de imposible, lo digo entre comillas, nos está diciendo es que seguramente vamos a necesitar evolucionar como los Pokémon en una nueva versión. En su libro Taller de Amor, de Raymond Samson, habla de cómo muchas veces nos obsesionamos por conseguir los efectos en lugar de centrarnos en cambiar las causas que provocan la realidad que tenemos. Lo voy a repetir para que a mí también me quede claro esto. O sea, nos centramos en conseguir los efectos cuando lo que necesitamos es trabajar primero en las causas que provoquen y manifiesten esos efectos. Por ejemplo, muchas veces nos obsesionamos con el dinero, con tener una relación ideal, con un coche súper bonito. Todos esos son efectos y dejamos de pensar y trabajar en la causa, en quién debemos ser, qué debemos hacer y cómo debemos actuar para activar esos efectos. El siguiente paso sería encontrar mentores. Por eso lo primero que necesitas es definir muy bien tu objetivo. ¿Qué zona quieres expandir o hacia dónde quieres llegar? Es fundamental que no sea una idea vaga, sino que puedas describirlo en una frase. Una vez tienes claro lo que quieres, ese objetivo o ese sueño, es súper importante asociarte con personas que están donde a ti te gustaría llegar. ¿Qué cualidades admiras en ellos? ¿Qué hábitos, rutinas, creencias tienen? Apunta lo que descubras. La buena noticia aquí es que aquello que admiras en los demás también reside en nosotros, así que por lo menos tienes la primera parte del trayecto recorrido y después solo necesitas incorporar los hábitos que tienen y te pueden beneficiar. Bueno, he dicho solo, pero realmente esto es una parte muy compleja y muy complicada porque incorporar hábitos requiere una gran disciplina y una gran toma de conciencia. Por eso necesitas tener muy claro cuál es tu porqué. ¿Por qué es importante para ti crear un nuevo hábito, crear una nueva realidad? Empieza a pulir las cualidades que admiras en los demás en ti. Además, si alguna vez no sabes cómo gestionar una situación, te puede ayudar a pensar, ¿cómo actuaría esta persona en esta situación? ¿Se daría por vencida? ¿Pediría ayuda? ¿Qué haría? Y por supuesto, en cualquiera de los casos, toma decisiones que te den paz y tranquilidad. El conflicto solo nos dice que estamos desatendiendo una necesidad o varias y debemos prestar más atención adentro en lugar de buscar las respuestas fuera. El tercer consejo que quiero darte es reactivar la atención y añadiría también conocer bien tus puntos fuertes. Primero, ¿por qué hablo de la importancia de conocer tus puntos fuertes? A veces tratamos de sacar adelante un proyecto y estamos intentando utilizar unas capacidades que no son las más potenciadas en nosotros mismos. Y hay memorias, no sé si has oído hablar de los distintos tipos de memorias, está la memoria visual, la memoria motora, la memoria auditiva. En este caso, me acuerdo el año pasado que me estaba sacando el carnet de conducir y estaba trabajando full-time en una empresa como recepcionista y claro, yo se lo comentaba a los compañeros que me estaba sacando el carnet y uno de ellos me dijo que le costó muchísimo porque estaba tratando de memorizar el libro leyendo y no había manera de que se le quedaran los conceptos y que ya, cuando ya se hartó y dijo, vamos a ver, esto lo tengo que sacar de alguna manera, decidió leerlo mientras se grababa y cuando escuchó y cambió esta técnica, aprobó. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque a mí me flipó cuando me dijo esto de la importancia que es el dejar de obsesionarnos por hacer las cosas como lo hacen los demás, parar un momento y decir, vale, ¿qué es lo que a mí me funciona? Y utilizarlo a tu favor. Entonces, en este caso, mi compañero tenía muchísimo más desarrollada la memoria auditiva. No pasa nada, no hay mejores memorias, no hay mejores maneras de hacer las cosas que otras. Simplemente cada uno tiene su manera de hacer las cosas, habilidades o capacidades más desarrolladas que otras, utilízalas a tu favor y al final lo importante es que obtengas los resultados que esperas o que más se acerquen a tu objetivo. Bien, en este caso, en cuanto a conocer tus puntos fuertes, el apartado de reactivar tu atención para mí fue fundamental para sacarme el carné, porque yo me acuerdo que se me iba mucho la cabeza. Yo cuando iba a hacer las clases prácticas, claro, llegaba agotada ya del trabajo, luego estaba sacándome el experto en inteligencia emocional, luego escribía cada día y ya encima de lunes a viernes clases prácticas, pues para mí era como el momento de estar out y todo lo contrario, lo que necesitaba era estar on, porque necesitas estar atento de las señales, de los semáforos, de ver si puedes girar hacia la izquierda o no. Bueno, el caso es que pasaban las semanas, yo no avanzaba y el dinero pues iba disminuyendo de mi cuenta, entonces eso ya no podía ser. Y llegué a un punto en el que dije, vamos a ver, me senté a hacer cuentas y dije, yo no puedo seguir así, no puedo estar así toda la vida, necesito ponerme una fecha límite. Y anoté todas las cosas en las que estaba fallando y supe enseguida que mi problema era de atención. O sea, yo iba a las clases distraída y eso no podía ser. Y menos cuando me fuera a enfrentar a un examen, que es media hora, no me acuerdo lo que era, y yo necesitaba estar al 100% presente para no despistarme y para hacer bien las cosas. Una vez tuve claro en lo que fallaba, luego me costaba aparcar, había otras cosas que me costaban. Dije, vale, ahora estoy haciendo todo lo que está en mi mano. Esto lo hablábamos en episodios anteriores y no lo estaba dando todo. Entonces dije, ¿cómo puedo mejorar la atención? Y pedí consejo a una de las profesoras que tenía y me habló del mindfulness, de la atención plena. Me dijo, coge un objeto, obsérvalo durante un minuto y haz eso durante una semana. La semana siguiente, obsérvalo durante 2 minutos seguidos. Al principio utilizas una alarma y luego pues yo creo que hasta el cerebro se adapta y sabe cuándo parar o no. Y también decidí dejar de utilizar tanto el móvil, porque al final la atención se reducía si estaba cada 2x3 con el móvil, y reduje el tiempo que pasaba con el móvil a una vez al día. Empecé a meditar también cada día 5 minutillos. Dije, bueno, pues ya está. En cuanto a la atención, pude poner un tic. Y en cuanto a temas más técnicos, más prácticos, me decidí por ver todos los vídeos de la autoescuela que tenían en YouTube, pues de errores clásicos. Luego también me encantaba ver vídeos de pruebas de examen, porque así podía ver Móstoles y podía ver las calles de Móstoles. Luego también fui con mi padre, que él conducía evidentemente, 2 días en fin de semana previos al examen, para recorrer las calles de Móstoles y ver, pues un poco familiarizarme con el entorno y todo. O sea que no va de esto el episodio, pero bueno, ya que estamos, pues también aprovecho y comparto contigo lo que a mí me sirvió. Y nada, y todas esas cosas al final a mí me dieron la confianza y la tranquilidad de decir, mira, el día del examen yo no puedo controlar que vaya a pasar algo en medio de la calle, pero sí puedo controlar el ir con esa tranquilidad de decir, mira, lo he dado todo. Y darlo todo también implica el día del examen ir centrado. Yo fui muy centrada. Para mí, ir otro día a hacer el examen no era una opción. Fui con esa mentalidad y aprobé. Luego también otra cosa que hice fue escribir una frase que luego pegué en mi espejo, que tengo aquí todavía, que decía, yo estoy conduciendo con fluidez y confianza. Y claro, todos los días al levantarme leía esta frase. Pues ya ves que hice todo para que saliera bien, porque bueno, me puse el reto y cuando me pongo el reto, pues quiero darlo todo y ya está. Entonces, como has visto, 2 cosas fundamentales. La atención, atención plena, estar en el momento para poder tener tus sentidos alerta, para poder darte cuenta de lo que está bien, de lo que te puede ayudar, de lo que te puede perjudicar. Y segundo, conocer bien cuáles son tus puntos fuertes. No tratar de ser como los demás, sino de potenciar y sacar a relucir tus cualidades y tus habilidades innatas. Ahora yo te pregunto, ¿cada cuánto desconectas de ese objetivo para meterte donde sea y perder tiempo? Nos pasa a todos, ¿vale? Al final estamos todos en el mismo saco. Es importante que sepas que ese tiempo que estás dejando en invertir en tus sueños es tiempo que estás dedicando a cosas que a lo mejor no te están aportando nada. Un tip que puedo darte y que me encantó desde que lo escuché y lo aplico es que cuando estés en el ordenador o cuando estés trabajando en un proyecto que para ti es importante, tengas a tu lado un trozo de papel. Y mientras estás trabajando tal, de repente hace un pop-up tu cerebro y te dice, tengo que llamar a no sé quién. ¡Ostras! A ver si me han respondido a este email, a ver si le han dado me gusta a esta foto, a ver si hay alguna novedad en LinkedIn. Vete tú a saber. Ostras, tengo que ir a comprar pan. Bueno, pues todas esas cosas, en vez de coger y abrir una nueva pestaña o coger, levantarte y hacer no sé qué cosa, pues lo apuntas en el trozo de papel. Y ahora es que se te van a ir acumulando cosas. Bueno, a lo mejor no, pero a mí se me iban acumulando cosas en el trozo de papel, que luego cuando pasa el día o el tiempo que ya he dedicado al proyecto, veo el trozo de papel y digo, la virgen, la cantidad de cosas que me habrían distraído de estas 2, 3, 4 horas que estaba a tope con el proyecto y con lo bien que he rendido. Es increíble y muchas de esas cosas digo, pero si esto no es importante. Y al final lo acabo tachando y el placer que te da tachar, de verdad. O sea, el quitar eso y tacharlo ahí. Nada, pues ese es un tip que a mí me funciona cuando lo aplico y que te invito a que también utilices. Y otro consejo que quiero darte es activar tu actitud proactiva. Una buena manera de recuperar la atención es hacer algo nuevo cada día. Así que el reto que te propongo es que pruebes durante 10 días seguidos a hacer una cosa nueva o distinta cada día. Realmente no tienes nada que perder. Escríbelo en tu agenda antes de ir a dormir o a la mañana siguiente, lo nuevo que quieres hacer, y asegúrate de cumplirlo. Pueden ser cosillas sencillas o más complejas según la motivación que tengas. Por ejemplo, pues les decía yo a los compis del curso, si siempre te cepillas los dientes con la mano izquierda, pues lo haces esta vez con la derecha. Que nunca bajas la basura, pues hoy la bajas. Que nunca subes por las escaleras, pues hoy subes por las escaleras. Que sales al patio y no sueles saludar a los vecinos, pues hoy saludas al primer vecino que te encuentres. Que nunca preguntas qué tal con intención de saber qué tal, pues hoy cuando salgas a la calle, la primera persona que reconozcas le preguntas qué tal, pero realmente queriendo saber qué tal está la otra persona. Pues cosas así. Esto me lleva al siguiente punto, que son las alianzas. En el viaje de la vida vamos a necesitar contar con los demás para llegar a un buen puerto. El mejor consejo que puedo darte es que tengas siempre presente que cuando elegimos consejero ya tenemos consejo. Esto es algo muy simple que muchas veces no tenemos en cuenta. Así que elige bien a quién vas a escuchar y a quién vas a preguntar. Porque si sigues sus pasos, quizás acabes donde ellos están. Así que pregúntate si esa persona está donde a ti te gustaría o no. Pregúntate qué quieres conseguir, a dónde quieres llegar y basa tus decisiones en las respuestas que obtengas. Si aún no conoces a nadie que está donde a ti te gustaría estar o todavía te da un poco de palo escribir o contactar a alguien a quien admiras, te aseguro que un buen libro te puede dar las claves que necesitas para resolver una situación determinada. Y los autores, al fin y al cabo, son también personas, son también guías que nos ayudan e inspiran. El siguiente paso de las alianzas es ayudar a los demás. Hace poco me leí el libro de Jeff Koins, eres un escritor, así que empieza a actuar como uno, y bueno, básicamente me hizo reflexionar. Estamos tan obsesionados con nosotros mismos, con conseguir más followers, más visitas, más éxito, más dinero, más atención, que en el proceso se nos olvida que somos parte de algo más importante que nuestro ego, y eso más importante es la vida. Cuando llegamos a este planeta, fuimos concedidos una serie de talentos y habilidades para contribuir a este mundo con ellos y para hacer de él un lugar un poquito mejor. Así que te invito a que te empieces a plantear preguntas tipo: ¿cómo puedes ayudar a los demás? ¿Qué tienes tú que mejore la vida de otros y que les ayude a alcanzar también sus objetivos? Las relaciones son de las cosas más valiosas que tenemos. Y sé que es más cómodo estar sentado esperando. Lo sé porque todos nos sentimos más cómodos soñando y fantaseando porque nos da esa sensación de que eso lo podemos controlar. Podemos controlar esa idea, esa fantasía. Cuando decidimos actuar sobre ella, no podemos controlar qué va a pasar. Pero la vida es algo más. Si para ti la vida tiene otro sentido, si necesitas volver a sentir esa chispita por levantarte cada día, cambiar el chip, pues ponte una alarma diaria, aunque sea en el móvil, y pregúntate cada día cómo puedes ayudar a los demás. ¿Qué puedes hacer ahora un poquito mejor que ayer? ¿Estás gestionando tu situación del momento desde el miedo, desde la protección o desde el amor, desde la curiosidad por aprender, por conocer, por descubrir? En conclusión, a lo mejor lo que necesitamos es enfocar la zona de confort de otra manera. Como comentaba al principio, en lugar de buscar salir de ella, pues simplemente buscar expandirla. Cuantas más cosas nuevas hagas, tu zona de comodidad se irá ampliando y te irás sintiendo a gustito en nuevos contextos. Así que te pregunto, ¿cuáles son tus límites ahora? ¿Los conoces realmente? Recuerda, toma conciencia, encuentra mentores, reactiva tu atención y construye alianzas. Los sueños son como nubes de algodón, sin un plan de acción que los impulse, caen al suelo por su propio peso. Así que asume el reto de los 10 días y haz una cosa distinta cada día para activar así tu actitud proactiva. Conviértete en el guionista de tu propia vida. Espero que tengas un buen día, descansa, hidrátate, recupera fuerzas y nos vemos en el próximo episodio.